funciones de gobierno en la franja.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En la franja de Gaza, Mauricio Latorre, regreso al Vaticano y a Roma. El sepelio de Francisco será el sábado. Los cardenales ya han acordado las modalidades del proceso. Un cónclave se espera a partir del 5 al 10 de mayo para elegir a su sucesor, Carlos Herranz.
Ya circulan las primeras listas de papables tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos que darán paso a un cónclave más numeroso internacional que nunca. 135 cardenales de 71 países, muchos más que en ocasiones anteriores. Un cónclave poco eurocéntrico en el que Francisco ha nombrado al 79% de los cardenales, buscando perfiles de la Iglesia que él ha querido modelar, cercana a la periferia de la sociedad. Pero el hecho de haber sido nombrado por un papa no garantiza que el sucesor de Francisco siga su línea, según cuenta para RFI Pedro Fernández Castelao, director del Departamento de Teología Dogmática de la Universidad de Comillas.
El giro pastoral, la conversión de la Iglesia que ha iniciado y la reforma que ha iniciado el pontificado de Francisco tampoco hubieran sido posibles si efectivamente se continuase de una forma mimética y exacta pues la línea del pontificado de Juan Pablo II o de Benedicto XVI. Y también Francisco, es decir, Jorge Mario Bergoglio, había sido nombrado cardenal por sus antecesores. Y sin embargo, teniendo, digamos, un cónclave, pues mayoritariamente, digamos, boitiliano o mayoritariamente ratzingeriano, por decirlo de forma más clara, surgió Francisco.
Hay nombres de cardenales italianos que se señalan en las apuestas de estos días. Uno es Pietro Parolin, de 70 años, actual secretario de Estado, un cargo que suele figurar entre los candidatos por su experiencia de gobierno y por ser una señal de continuidad. Pero también el nombre de Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, en la línea de Francisco. También nombres de lugares mucho más alejados a Europa, como el del filipino Luis Antonio Joaquín Tagle, de 67 años, que sería el primer papa asiático. Pedro Fernández Castelao señala la clave de la elección en modo de pregunta.
El sucesor de Francisco tiene que mantener y continuar y profundizar en la reforma iniciada, o esta reforma, digamos, ha ido demasiado lejos y hay que frenarla. Entonces, depende de cómo se responda a esta pregunta, pues yo creo que ahí estará el perfil del próximo papa y la línea fundamental, digamos, del magisterio en los próximos años. Y eso es independiente de quién haya nombrado a los cardenales y de que uno haya sido nombrado por un papa no le convierte en repetidor y, digamos, de alguna manera en imitador de ese papa. El caso lo tenemos, por ejemplo, en Francisco con respecto a sus antecesores.
Tras la primera elección con Francisco de un papa no europeo desde hacía siglos, salir de Europa parece una dirección clara entre quienes estiman que el futuro del catolicismo se juega en otras latitudes.
Entrevista, un enfoque a cargo de Carlos Herranz, próxima cita informativa y con las Américas aquí en Radio Francia Internacional a las 23 horas GMT. De hecho, vamos en esta segunda parte a Bolivia con absolutamente otro tema, nada que ver. Gabriela Orozco a continuación.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Reportaje en el Alto sobre los denominados Cholets de la ciudad, la tercera del país. Gabriela Orozco, RFI La Paz.
Al son de esta morenada folclórica, bailada y cantada por jóvenes de cuyas máscaras salía fuego activado por lanzallamas, comenzó la fiesta de 15 años de Candy en el salón llamado Dubai, del Cholet Crucero de los Andes, un edificio de 12 pisos en la ciudad de El Alto. En estas fiestas también se baila una mezcla de música folclórica con tecno, tradición con modernidad, igual que la decoración interior y exterior del Cholet, término que junta la palabra cholo, que quiere decir mestizo, y chalet, casa familiar montañesa en francés. Las fachadas de estas construcciones, además de coloridas, pueden llegar a ser excéntricas, con figuras tridimensionales como robots, transformers o superhéroes modernos como Iron Man. También las hay con monumentos famosos como la Estatua de la Libertad, e incluso hay un cholet que tiene en su frontis un platillo volador. Otro cholet se llama Messi y de frente ostenta una gigante polera del 10 argentino. Estas edificaciones, algunas de hasta más de 10 pisos, contrastan con las modestas viviendas de El Alto, mayormente construidas de ladrillo sin pintar para pagar menos impuestos. El cholet crucero de los Andes, también conocido como el Titanic Andino, y que pronto también será un hotel, tiene en la cúspide un barco que funciona como restaurante. Su propietario dice que inicialmente iba a hacer construir allá arriba
un avión en la parte más alta, pero tuvimos algunos inconvenientes, como que invadíamos espacio aéreo con las alas de los vecinos, la dificultad de sostener las alas, y lo principal, queríamos que esto que le íbamos a poner como plus tenía que ser funcional. Y dijimos un avión, no daba para el lugar.
Víctor Choque asegura además que optaron por el barco porque este evoca al mar que Bolivia no tiene, que perdió en la Guerra del Pacífico, pero al que nunca renunciará. Y apela al simbolismo de que este buque navega ilusoriamente en una planicie como es El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.
Nosotros decimos que estamos en un mar de ladrillos en el día y en un mar de estrellas o luces en la noche, porque es impresionante ver el atardecer tipo 6:30, es impresionante cómo entra el sol y cómo empiezan como que los ciérnagas a encenderse por acá. Es un momento maravilloso.
Otra novedad, aunque con algunas diferencias de estilo y forma, es el proyectado Cholet París, una construcción que llevará en su fachada y en toda la estructura nada menos que a la Torre Eiffel. El arquitecto Erwin Chura es el líder de este proyecto, encomendado por una próspera madre y su hijo, que tuvieron la idea de construirlo antes de las Olimpiadas de París, idea que se afianzó con la fastuosidad y diversidad mostrada en los Juegos Olímpicos.
Tal vez ellos buscaban mostrar algo diferente, no repetir lo mismo, ¿no?, en las tendencias, sino volver a innovar, ¿no?, con alguna nueva, como es la Torre Eiffel.
Además de la emblemática torre, los dueños quieren que el ambiente parisino se refleje en el interior del edificio, mostrando el lujo y la elegancia de las galerías comerciales en la planta baja, con la presencia de tiendas de productos exclusivos. En el segundo y tercer pisos, el salón de eventos; en el cuarto y quinto nivel, el hostal; en el sexto piso, departamentos para alquilar a turistas; y en los pisos sexto y octavo, un dúplex para los propietarios. No se descarta poner una terraza con un restaurante mirador. Así se podrá admirar la ciudad desde cada nivel de la torre.
Para que también sea atractivo, no sea un punto atractivo y también turístico, para que puedan apreciar todo lo que es la ciudad del Alto.
El arquitecto Freddy Mamani es el impulsor de los cholets en el Alto desde hace más de 20 años. Y aunque estos ya están estandarizados, él prefiere diferenciar sus diseños, evitando elementos foráneos en sus fachadas. Como él mismo dice, se hace un rescate de la milenaria cultura andina en la modernidad.
Bueno, esta arquitectura tiene una filosofía, un ajayu. Ajayu es espíritu, es vida, es movimiento. Yo llevo los colores rescatando la cosmovisión andina, lo que llamamos el alajpacha, el acapacha y el mancapacha. El alajpacha son colores vivos y el acapacha son colores neutros, y del mancapacha son colores oscuros.
Mamani explica que la paleta de colores que utiliza está categorizada en el mundo aymara como colores del cielo, azules, celestes; los de la tierra, ocres y verdes; y los del infierno, negro, rojo, grises y otros. En su opinión, sus cholets tienen el sello de la arquitectura que se conoce como neoandina. Para el arquitecto Daniel Contreras, este estilo no representa al mundo andino y obedece más bien a una mezcla de nociones antiguas con modernas, por ejemplo, las molduras en las paredes, línea muy europea que a inicios del siglo XX representaba estatus en Bolivia y que ahora comparten escena con elementos nuevos de la cultura occidental.
Una serie de nuevos conceptos que aparecen vía internet, vía la televisión, vía la televisión por cable, y un deseo de diferenciarme del otro con el objeto más rimbombante. Entonces, algunos pondrán eso, la Estatua de la Libertad; otros la Torre Eiffel; otros Transformers. No hay unas relaciones con el Alaj Pacha, el Manca Pacha y el Anaj Pacha, ¿no? O sea, salvo algún proyecto por ahí que se pueda observar, la verdad es que cuando lo usan es como justificar vía un discurso, pero en realidad están haciendo lo que el cliente quiere.
Habrían ya más de 300 cholets en el Alto. En promedio, la construcción de uno de estos edificios de 10 pisos o más está entre medio y $1,000,000, aunque los más grandes podrían superar estas sumas. Sus propietarios, según el analista social Carlos Toranzo, uno de los principales estudiosos de las burguesías cholas en Bolivia, son empresarios populares del sector del transporte interdepartamental e internacional, pero también del comercio que trae productos como electrodomésticos, telas y otros bienes de consumo desde China y Estados Unidos, y que compiten entre sí para demostrar quién tiene más poder económico.
Hacer edificios que reflejaban el carácter fenicio comerciante de los empresarios populares. Comenzaron a hacer grandes edificios donde su personalidad estaba fijada en la planta baja o el primer piso. ¿Qué quiere decir? Almacenes para albergar a los trailers, para albergar a toda la mercancía que van a vender, grandes tiendas, la oficina, primer nivel, salones de baile, segundo, tercer nivel, y al último, el llamado cholet, la vivienda de los empresarios populares.
Los dueños de los cholets han abierto negocios en la China con sucursales en Miami, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, y por lo tanto es natural que pongan en sus edificios simbología internacional. Según Toranzo, el Alto se ha convertido en un centro del empresariado comercial popular, con institutos de enseñanza del inglés, pero también del chino mandarín, y donde los jóvenes bailan principalmente música pop coreana.
Y las primeras generaciones, hace 30, 40 años, mandaban a estudiar a sus hijos a la Argentina. Hace 30 los han mandado a México, al TEC de Monterrey. Ahora los mandan a Estados Unidos, los mandan a la China. Y vuelven al negocio familiar, porque son negocios familiares. Esos jóvenes manejan la tecnología mucho más que todos nosotros de las clases medias urbanas, porque son top en todo el último grito tecnológico, pero tienen su identidad empresarial entre aymara y neoliberal y globalizada. Son gente globalizada, son gente moderna, por eso ahora le pueden poner los superhéroes, cualquier simbología internacional a sus cholets, y también con un colorido muy aymara.
Según Carlos Toranzo, el discurso neoandino es for export y los cholets existen para facilitar los negocios de sus dueños mestizos de alta extracción indígena aymara, que no aparecieron hace algunas, sino hace muchas décadas en Bolivia.
Hay algunos analistas, especialmente extranjeros, que creen que los cholets, que la burguesía chola se ha fundado con Evo Morales, que se ha fundado en la etapa del boom económico que comenzó el 2006 y por el boom de los precios internacionales. No, esto se remite, ya te dije, a la colonia, a los grandes comerciantes, al lado o a tres cuadras de la plaza política, se remite a los llameros, se remite a la revolución de 1952.
El arquitecto Mamani coincide en que los aymaras y los quechuas son pueblos eminentemente comerciantes, pero además insiste en la importancia que para ellos tienen las fiestas folclóricas.
La gente tiene negocio y sus casas tienen que tener negocio. La gente le gusta el folclore y también tiene que tener sus propios salones de eventos sociales, actividades culturales y festivos.
En pocas palabras, los cholets responderían a las necesidades de la sociedad del Alto. Sin embargo, algunos arquitectos, como Daniel Contreras, también se cuestionan su falta de funcionalidad.
En esencia es por ganar altura, ¿no? O sea, el cholet es un chalet puesto en el último piso del edificio. Esa es la denominación cholet. Y después vino el cómo forrar el edificio para que tú levantes la vista y veas, termines viendo el chalet de arriba. Y ahí es que empezó a tomar mucha fuerza todo el revestimiento de la forma de la torre, ¿no? Y no podemos olvidarnos que las primeras construcciones que han llegado al Alto era de gente que venía de los pueblos y que querían tener su terraza arriba, habitable, para rememorar el patio que tenían en el pueblo.
Para el creador de los cholets, Freddy Mamani, la funcionalidad existe, pero acorde con las características de la población alteña.
No es que no se puede decir eso, no es funcional, más bien es funcional acorde a su sociedad. Yo creo la academia no ha entendido esto, entonces yo creo esta arquitectura más bien se ha acomodado a esta cultura y se acomoda muy bien a sus necesidades, a su diario vivir de esta sociedad.
Los cholets son las casas particulares y negocios de sus dueños. Pueden haber críticas a su funcionalidad, a su estética de colores estridentes y formas geométricas varias, a la disposición de los pisos del edificio, que incluye a la vivienda de los propietarios en el último nivel o en medio de la construcción, o a la presencia de tantas actividades comerciales en un solo inmueble. En fin, puede decirse muchas cosas. Lo que sí es evidente es que los cholets son fiel reflejo de lo que son sus propietarios, monarcas de pequeños palacios, mini emporios destellantes del Alto, una ciudad con apenas 39 años desde su fundación y que pasó de ser un conglomerado de migrantes indígenas aymaras, provenientes del campo, a una urbe pujante. El resultado, la aparición de una burguesía chola emergente, imparable. En el Alto, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Prometiste darme tu querer y yo te prometí.